Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Otro nuevo disgusto se ha llevado el balonmano español, tristemente, con el fallecimiento de Óscar Mainer, uno de los grandes del balonmano español. A los 49 años de edad, nos deja tras una larga y grave enfermedad. Un estrebo zurdo de oro que fue internacional con España, ganó la Champions y la Liga en el Portland San Antonio del gran Zupo Xoay. Descanse en paz. La cuarta jornada de la Liga Sobal se mantiene con el FC Barcelona como líder, con un Benidorm segundo clasificado y por detrás Balonmano Logroño, Bada Huesca y Abanca de Mar de León. ¡Qué bonitas jornadas de balonmano estamos disfrutando! En la Champions League, tercera jornada, el FC Barcelona goleaba al Kristianstad en Suecia, mientras que la Abanca de Mar de León perdía en Noruega frente al Elverum. La división de honor femenina regresa a la competición esta semana tras el parón por la selección absoluta femenina, que ha disputado tres partidos amistosos ante Argentina y Austria con sendas victorias. La división de honor plata también vuelve a disputarse, dado que el pasado fin de semana se jugó la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Hoy lunes a las 3:30 de la tarde se va a efectuar el sorteo de la segunda ronda, ya con 8 equipos de la Liga Sobal. Será a partido único el próximo 17 de octubre. Como veis, cada semana os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. Todavía con escalofríos en la espalda después de la triste noticia de Mainer.
Sí, muy triste. Chema Jodra, hola Chema, en COPE Logroño.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues la verdad es que ahí yo no sabía nada de la enfermedad, ¿eh? Entonces la verdad es que fue un mazazo. Sí. De estas cosas que te dejan claro, igual cuando lo sabes, pues no te pilla de sorpresa, ¿no? Pero a pesar de la juventud, pero porque ahora ya está por desgracia está a la orden del día. Sí. Pero cuando no lo conoces, la verdad es que yo me quedé impactado.
Era un gran personaje, siempre con una sonrisa en los labios y que además de buen jugador era buena persona. Emilio Rojo, los estudios de Madrid. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Me sumo también al pésame para la familia y a los amigos de Óscar. Óscar, bueno, no nos olvidemos, el cáncer es lo come todo. Nos acordamos del inolvidable Pérez Canca, que también pasó por el mismo trance, por desgracia, y hace no tanto tiempo. Y bueno, pues en la competición lo habitual, el Barça por arriba y el Alcobendas por abajo, otras paletadas de cal y de arena para la de Mar y para el Barcelona. Y bueno, y ese nuevo telón de la Copa del Rey, que como dice Luis, empezó con los de plata y que ya involucra a 8 equipos para la siguiente de la Liga Sobal.
Y que se sortea, como decía antes, esta tarde a las 3:30 de la tarde en la sede de la Federación Española de Balonmano. Nosotros, como siempre, nos vamos al análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
En nuestra primera tertulia, como siempre ya sabéis que la denominamos la tertulia de los magníficos, hoy tenemos dos exgrandes jugadores, compañeros de equipo, amigos, como Rubén Garabaya. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y también se suma Pablo Cacheda, un excelente jugador que debuta hoy con nosotros. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, bienvenido, Pablo. Rubén ya ha estado con nosotros un día. Rubén, ¿qué es lo que más te llama la atención de la jornada de la Liga Sobal, cuarta jornada, que está siendo muy bonita de momento la Liga, con mucha competitividad y yo diría que con resultados muy apretados y muy igualados?
Sí, yo creo que sobre todo eso, lo que comentas, ¿no? Yo creo que este año la Liga, mirándola como siempre, desde el segundo hacia abajo está muy bonita, está muy disputada y ahora mismo yo creo que no hay ningún favorito a esa segunda plaza.
Y tú, Pablo, ¿qué apreciación tienes de estas primeras cuatro jornadas? ¿Cómo lo estás viendo?
Pues bueno, en la línea de lo que dice Rubén, ¿no? Yo creo que pues muy disputado todo, partidos que se ganan por una diferencia de goles muy pequeña y equipos que igual no se contaba que estuviesen ahí, como por ejemplo Benidorm o Bidasoa, que están haciendo un gran inicio de temporada.
Y sobre todo yo creo, Pablo, que puede sorprender un poco la victoria, no sé si a vosotros os sorprende, la victoria tan clara que convencía a todos del Huesca en Guadalajara.
Está claro que es una victoria un poco extraña con la temporada que hizo el año pasado en Guadalajara y demás. Que Huesca, al final sabemos que en la Liga Sobal ganar partidos fuera de casa es muy complicado, pero bueno, están haciendo también un gran inicio de temporada, tienen muy buen equipo y demostraron hacer un gran partido, pudieron hacer un gran partido en Guadalajara.
Rubén.
Bueno, hay partidos que yo creo que están siendo muy determinantes las porterías y con grandes actuaciones de algunos porteros y en algunos casos de resultados abultados, muchas veces la explicación viene por ahí, ¿no? En este caso, pues, bueno, el Huesca es un equipo que ha empezado la temporada, yo creo que de manera brillante, está invicto, puede ser, no sé si, no estoy seguro, pero muy bien. Tienen un juego táctico muy, muy trabajado, y bueno, junto con Benidorm, yo creo que pueden ser los equipos que estén peleando ahí arriba por esa segunda plaza.
Como apuntan Rubén y Pablo, soy Emilio. Evidentemente está todo muy igualado. Si desgajamos al Barcelona de esta pugna, porque bueno, pues los codos ya son unos cuantos, ya es casi un brazo más que un codo, lo demás puede pasar y como os gusta a los jugadores y a los técnicos, esto se resuelve por pequeños detalles en esos micropartidos que hay en todos los encuentros, en los 60 minutos. Entonces lo de Huesca, Nolasco es un hombre muy contundente a la hora de mantener al equipo en condiciones. Y a mí me sorprendía, se lo comentaba Luis antes de entrar, que después de la amplísima victoria de Guadalajara la semana anterior, creo que fue en Puente Genil, ¿no? Que le dio una paliza importante al equipo cordobés. Bueno, pues yo no esperaba que fuera así, pero como él dice, es verdad, fue con bastante convicción y bueno, pues me parece que era Rubén el que lo decía. Del segundo al final, pues cualquier cosa puede pasar y sobre todo si el que es un pelín inferior juega en su feudo, pues así estaremos toda la temporada, lo cual me parece, Rubén, que será bueno, ¿no?
Yo creo que para el espectáculo es lo mejor que puede pasar. Yo creo que todos, nosotros los primeros, somos los más interesados en que esto sea así. Las diferencias, por volver un poquito a ese tema un poquito recurrente que está ahora en principio de temporada, respecto al Barcelona. Hay gente que puede pensar que la Liga Sobal ha dado un paso hacia atrás por esa diferencia con el Barcelona, pero es que yo creo que lo que ha pasado es que el Barcelona este año ha dado dos hacia adelante. Sí. Entonces, y lo está demostrando también en Europa, ¿eh? El otro día le metió una severa... un severo correctivo.
Rubén,
¿no?
Que hizo 44 goles en la Copa de la Champions, que eso es una barbaridad.
En la Champions, claro, o sea, estamos hablando ya de resultados de Asobal, ¿no?
Sí, sí,
en Asobal. Entonces, bueno, pongámonos un poquito, aprovechamos ese marco de referencia para también no ser tan pesimistas con la Liga Asobal.
Oye, buenos días a todos. Yo primero, dos apuntes. Enhorabuena, Luis, porque cada vez que llamas a un jugador para comentar y para entrar en esa tertulia, resulta que todos han pasado por Valladolid, o por Logroño o por los dos sitios.
Vaya por Dios, lo debe hacer a propósito. Y sobre todo son jugones, porque el Cacheda también era jugón, ¿eh?
Un gran jugón.
Parecía una barra de regaliz.
Bueno,
de cómo movía la cintura. Por Dios. Y segundo, vamos a ver, a vosotros, a los expertos, Luis, Emilio, Rubén,
Pablo,
Chema, explicadme lo del Liberbank Cuenca. porque me lo habéis vendido como el equipo revelación de la temporada y resulta que tiene dos puntos.
Eso, perdóname, soy Emilio, pregúntaselo a Rubén, que es el que trabaja el tema de la defensa y estas cosas. ¿Cómo se le olvida a un equipo defender, Rubén?
Si te soy sincero, no he visto a Cuenca.
¿No le has visto nunca?
No he visto a Cuenca jugar este año.
Eso,
no
eres gallego, pero el gallego es el Cacheda, ¿eh?
No, pero es que Rubén, es que estos los que están en Madrid me vendieron a Cuenca, un equipazo este año, que mejor se ha reforzado, vaya
no,
nivel,
tenía,
va a ser la gran alternativa.
Sí, y nosotros, yo cuando me preguntaban antes de empezar la temporada, yo también daba la misma opinión. Pero bueno, es muy pronto. El año pasado nosotros, en la, no sé si era la sexta o octava jornada,
los últimos.
Estábamos últimos. Y acabamos
ni lo toques, Rubén. No toques eso, Rubén, por favor.
Pero que ya está pasado.
Carajo.
Claro,
calla.
Acabamos terceros con opciones de meternos en Champions. Es decir, claro, es muy pronto, ¿no? Y yo me imagino que, obviamente, tendrán muchos cambios y esos cambios tienen que adaptarse también, me imagino, ¿eh? Pero lo digo desde el desconocimiento porque no les he visto jugar este año.
¿Y tú, Pablo, los has visto jugar?
No les he visto jugar, pero bueno, suelo ver las estadísticas y también lo que me ha llamado un poco la atención es que sus porteros en estas primeras jornadas no han estado todo acertados que estaban en la pasada temporada. Por ejemplo, Leo Maciel, que el año pasado hizo un grandísimo año, este año todavía no ha encontrado ese feeling. Entonces, en cuanto consigan arreglar o ponerle ese punto a la defensa portería, seguro que Cuenca, pues como decía, comentaba Rubén, puede hacer un año parecido a Logroño y empezar a escalar posiciones en la tabla de clasificación.
Hombre, de todas maneras, si me permitís, daros cuenta que una cosa es fichar y después de fichar hay que hacer un equipo, ¿eh? Que eso es lo realmente complicado, o sea, porque fichar, tú puedes intentar fichar lo mejor posible y lo puedes hacer muy bien, pero luego hay que hacer el equipo y el balonmano es muy complejo y, hombre, sí es cierto que hay veces que pues te salen las cosas bien desde el principio y hay otras veces que te cuesta mucho, ¿eh?
Hombre, los equipos tienen que hacerse, eso es evidente, y además los jugadores lo saben, que incorporar nuevas piezas a un engranaje, pero yo le decía a Rubén, que me ha contestado a la gallega, cuando es asturiano, pues le he dicho, ¿a un equipo se le puede olvidar cómo se defiende, Rubén? Anda, mójate un poquito.
Es que, mira, ahí voy a ser un poco crítico. Yo creo que se banaliza un poquito el trabajo defensivo. Muchas veces pensamos que con actitud y ganas todo está hecho. Trabajo defensivo requiere mucha coordinación y muchas veces conocerse con el compañero, más incluso que en ataque. En defensa es muy importante la comunicación activa, hablar con el compañero en todo momento, decirle, comunicarle, pero luego hay cosas que es imposible, que tienes que conocer a tu compañero y saber lo que va a hacer en cada momento para tú actuar en concordancia. Entonces, como te digo, gente nueva cuesta trabajo, ¿eh? Sobre todo en el centro de la defensa, empezar a coordinarse ahí.
Oye, Pablo, en cuanto a la Champions League, ya hemos hablado que el Barcelona ganó 44-25 en Suecia. ¿Sorprende un poco la derrota de la banca de Mar de León en Noruega ante el Elverum? Noruega no es fácil, ni mucho menos, pero lo que está claro es que yo creo que van a notar mucho la baja de Juanjo Fernández, ¿verdad?
Sí, bueno, está claro que en Champions pasa lo mismo que en Asobal, pero multiplicado por dos, ¿no? Ganar fuera de casa, entre los viajes que hay, que las palizas de viaje que se meten los equipos españoles, que se mete en este caso la de Mar de León, y los arbitrajes y los ambientes que hay por ahí, es muy complicado. Pero yo creo que sí, que la baja de Juanjo, que no sé si está ya confirmada la duración, pero la baja de Juanjo creo que es muy importante porque sobre todo defensivamente es un pilar fundamental para el Sosa y en ataque estaba aportando mucho en este principio de temporada.
Bueno, al que no le van las cosas muy bien es al Veszprém y según me comentaban ayer es muy posiblemente que en el día de hoy sea cesado el técnico del Veszprém, el gran exjugador, y recordemos que en su día fue campeón de la Champions League.
El pequeñito.
Lubomir Brandes. Y veremos a ver qué pasa. ¿Sorprende la crisis que hay en el Veszprém durante todos estos últimos años? Se cargan a Antonio Carlos Ortega, Xavi Sabaté. ¿Esto sorprende?
Ahí has entrado. Espera, déjame que yo le adelante a Rubén por la derecha, porque El Vespren, una de las cosas malas que ha hecho ha sido prescindir de sus entrenadores españoles. De entrada, eso para el capote, para la escuela española de entrenadores, que hay jornadas en que en la Champions ganan hasta 8. O sea que, bueno, el Vespren cometió la patochada esa de a Ortega y luego a su segundo, a Xavi Sabater, y con estos pelos estamos. Entonces, a lo mejor también, claro, en Europa cualquier tonto hace relojes. Y el tonto que le tocó me parece que era el Kielce, ¿no?
Sí. No,
el Barda.
No, el Barda.
Era el Barda. Barda, por cierto, Roberto García Parrondo. Otro que se apuntó a esa. Bueno, pues no he dicho más. Rubén, lo que tú quieras.
Yo creo que ha estado en el clavo, ¿no? Bradley me parece un entrenador excepcional, pero yo creo que el error de Vestren es precisamente eso, ¿no? No solo sustituir, quitar a Ortega, quitar a un entrenador español, que yo creo que ya está claramente demostrado el nivel de los entrenadores españoles, sino esa volatilidad, ¿no? Es decir, esa sensación que das al entrenador de estar con una espada de Damocles continuamente, le quitas autoridad frente a sus jugadores. Yo creo que Antonio Carlos Ortega estaba en una línea muy buena y todos pensábamos que tarde o temprano ese título de Champions iba a caer. Pero esta gente son así, ¿no? Son gente que se mueve a base de calentones, muchas veces calentones en horas intempestivas y seguramente con copas detrás.
Vamos a ver, tiene razón.
Menos mal que los húngaros no saben español.
Vamos a ver, Emilio, es que Rubén tiene razón. Es decir, muchas veces, y no solamente pasa en el balonmano, sino en otros clubes, que como dice Rubén, ahora es intempestiva, lo diré bien, y ya con una copa de más se toman decisiones que no tienen ni pies ni cabeza.
No, si me ha sorprendido la rotundidad.
Claro, pero hay dos tipos de...
Eso para que me lo vuelvas a llamar gallego otra vez,
díselo,
hombre.
No.
Hay dos tipos de calentones. Uno, en el que
le otorga... De lapidar todas mis opciones de ser...
Claro. No, pero hay dos tipos de calentones. Uno, en el que le otorgas autoridad y poder al vestuario a base de desautorizar al entrenador, que es lo que está haciendo Vespren, y otro, el que dejas claro quién manda, ¿no? Y en este caso, a lo mejor, pues...
El de la copa.
No, pero hay situaciones en las cuales se tira por la calle del medio y se renueva el entrenador, con lo cual se le manda un mensaje muy importante al vestuario de absoluta inutilidad de todo aquello que... Porque muchas veces los vestuarios hacen lo posible y lo imposible porque se tomen ese tipo de decisiones con copas y sin copas. Pero si el vestuario sabe que hay copas, lo tiene un poquito más fácil. Lo que pasa que ahora Vespren, en su día Celje, pues son así y se mueven a base de como de impulsos...
Electromagnéticos, sí.
Porque, Pablo, eso a un jugador dentro del vestuario le tiene que descolocar, hombre, mucho, ¿no? Y generar mucha desconfianza, ¿no?
Sí, el saber, al final, bueno, como jugador tú tienes una referencia, tienes ahí al entrenador, podemos poner el ejemplo de Logroño, ¿no? Sabías que si tú no estabas de acuerdo con el entrenador, allí todo el mundo respetaba la decisión del entrenador, y entonces o te unías a su cuerda o si no, te podías ir buscando un equipo. En clubes como el que estábamos hablando, pues no pasa esto, pasa lo contrario. Y después, en cuanto se juntan dos o tres jugadores que no están de acuerdo con el entrenador, saben que en cuanto salte la pequeña chispa, pues que igual consiguen lo que ellos quieren. Entonces, bueno, eso es lo que no puede ser y es lo que hablaba Rubén de las copas, que como bien habéis dicho, lo de gallego lo ha tirado por los aires ya.
Lo ha dinamitado, me ha dejado, bueno, a la altura.
La verdad es que hemos tenido una tertulia amena, una tertulia entretenida con dos grandes del balonmano español y, como digo, lo hemos pasado francamente bien y hemos abordado lo que es el tema. Sí.
Permíteme, nomás se me puede ir Rubén, la habéis hablado antes, especialista defensivo,
por
no
eso
sé
le
qué.
Decía yo.
Vaya impronta, no lo sé, de Velasco y Garabaya juntos, que tiene defensivamente este balonmano Logroño.
Bueno, el mérito es obviamente de Velasco. Yo estoy nada más que echando una mano y sobre todo pues quitándole trabajo en estas cosas en las que no necesitan su atención expresa, ¿no? Ahí es Velasco el que está haciendo un magnífico trabajo y creo que el equipo está respondiendo, los jugadores están a un nivel de implicación y de entrega espectacular, ¿no? Estamos muy muy contentos en ese sentido.
Juan Carlos, vosotros... te están moviendo la orejilla. El Velasco, bueno, otro de Pucela.
Otro, exactamente.
No, te lo digo por si te olvidaba.
Parece mentira que solo tengamos 300.000 habitantes y tenemos el...
Todos de balonmano.
El mundo tomado. No, pero lo que sí es verdad es que lo que ha pasado en Vespren con el vestuario en Logroño no pasa. Porque
ya lo ha dicho Pablo.
Les echa una mirada a Rubén y quien sea un poco díscolo pasa a ser benedictino, de repente.
No sé yo si Rubén tendrá esa mirada intensa.
Sí, la tiene, sí.
Y ahora, de momento, todavía estoy más cerca del papel de compañero.
Del colegueo, ¿verdad? Del colegueo.
De entrenador. Todavía no he cambiado el chip completamente y de momento todavía sí. En ese sentido, yo quisiera apuntar también, oye, por romper una lanza en favor de los jugadores de Vespren. Tampoco es que un jugador esté pensando en si obedecer o no. Es simplemente que un jugador tiene que saber a quién tiene que contentar para hacer lo posible por sobrevivir. Al final se trata de supervivencia, de intentar que te renueven contrato. Entonces, tienes que saber quién es el que manda, quién es el que va a tomar esa decisión, el entrenador o el de arriba. El entrenador que se guía seguramente por otras cosas que ve todos los días en los entrenamientos, o la directiva que seguramente, como casi siempre, se guía pues por lo que dice la prensa, lo que dice la afición y lo que se ve hacia afuera, que muchas veces simplemente son los goles.
Pues terminamos ya nuestra tertulia. Rubén Garabaya, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta otro día, amigo.
Un abrazo.
Hasta luego. Pablo Cacheda, otro de los grandes que se incorpora con nosotros. Bienvenido y hasta otro día, Pablo. Gracias.
Muchas gracias, gracias.
Hasta luego. Esta semana, por televisión, podéis ver por la Liga TV o por Barcelona Televisión, mañana martes a las 7 de la tarde, Fútbol Club Barcelona Frigorífico Morrazo. El miércoles, por la Liga Televisión, a las 8 de la noche, Condes de Albarey Teucro a Banca de Mar de León. Y el domingo, a la 1 de la tarde, por Gol Televisión, el Bidasoa Fraikin Balomano Granoller, un partido muy, muy interesante.
Ese es un buen partido, sí, señor.
En cuanto a la Champions League, os recordamos, se disputó la tercera jornada. El Barcelona ganó en Suecia al Kristianstad 25-44 y en la Banca de Mar de León perdía en Noruega 30-25. La próxima jornada, los dos partidos el sábado a las 4 de la tarde. Fútbol Club Barcelona Montpellier, partidazo, un Montpellier que no está bien, que viene
no está
de perder
nada,
partido,
¿eh?
Sí. Uh-huh. Y a las 7:30 de la tarde, otro partido que se la juegan los de Rafa Hijosa, a Banca de Mar de León, Wisla Plock, con Juan Carlos Pastor en el banquillo. En cuanto a la Copa de Su Majestad el Rey, en esa primera eliminatoria, clasificados Torrelavega, Fertiberia, Puerto Sagunto, Balonmano Nava, Handball Bordils, Palma del Río, Ciudad Real, Alarcos Ciudad Real, Agustino de Alicante y Zarauz. El sorteo es esta tarde a las 3:30, ya con 8 equipos de la Liga Sobal, y se va a disputar el 17 de octubre. Y en Derrosca, pues llega el momento de nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma viene con la esencia del buen balonmano y la experiencia de nuestro buen amigo Manuel Espada, de la tribuna de Ciudad Real. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis. Bueno. Estamos otra vez en una temporada que acaba de empezar, ¿no? Y que nos trae muchas emociones.
Bueno, pues a ver, cuéntanos, ¿sobre qué nos vas a hablar hoy?
Pues mira, te hablaba de eso, de que desde esta temporada que acaba de empezar y estamos un poco expectantes a ver qué nos depara esta Liga Sobal, en la que la lucha por el título, que está más que decidida, yo creo que todos coincidimos en ello, pues todo lo demás parece en el aire, aunque temo que por sus primeros resultados y lo que he podido hablar con terceras personas, parece que el balonmano Alcobendas se presenta como un candidato firme a ocupar el último puesto de la clasificación. Ojalá y me equivoque y haya más pelea por abajo, porque sería una pena que después del esfuerzo realizado para devolver al balonmano madrileño a la máxima categoría, pues todo fuera flor de un día. Ya el hecho de que el entrenador del ascenso, Alejandro Mozas, prefiriera sentarse en un banquillo de plata antes que seguir allí, pues creo que fue bastante sintomático. Por cierto, he escuchado que Alcobendas y Madrid estaban en conversaciones, algo así, en busca de una especie de colaboración o unificación. No me parece una idea nada descabellada y seguro que sería positivo. En la Champions, pues también expectante a ver lo que es capaz de hacer este nuevo, entre comillas, Barça-Lasa, y preocupado, ya lo habéis dicho vosotros, con esos puntos que se ha dejado escapar en la Banca de Mar de León, en un grupo donde el margen de error es mínimo. Por cierto, desde aquí aprovecho y mando muchos ánimos a mi paisano Juanjo Fernández, el jugador de la Demar, que por tercera vez, ya tiene mala suerte, por tercera vez en su carrera se ha lesionado en un hombro. Esperemos que se recupere rápido. Pero mi reflexión más sentida de hoy no puede ser otra que la del pesar por el fallecimiento de otro ilustre integrante de nuestra familia, la familia del balonmano. Óscar Mainer nos dejaba esta semana y nos llenaba el corazón de congoja cuando aún no nos hemos recuperado ninguno de esa fatalidad del accidente de los chicos del Granollers. Desde aquí, pues mi pésame a sus familiares y mi homenaje en forma de recuerdo deportivo, pues en Ciudad Real lo tuvimos que sufrir muchas veces en contra. Primero en las filas de aquel Cadagua Galdar y después en las del Portland San Antonio. Descanse en paz después de luchar contra esa maldita enfermedad. La muerte de Mainer, que me ha recordado al día que nos dejó otro grande, José Luis Pérez Canca.
Sí.
Y pues eso, la vida es así. Hay que disfrutarla mientras podamos y mientras nos dejen y no permitir que nadie te la amargue con cosas mundanas. Por cierto, al hilo de esto, creo que desde el pasado mes de marzo el pabellón de Carranque de Málaga lleva el nombre del inolvidable Pepelu. Sin embargo, la denominación oficial del recinto, al menos en las actas federativas, sigue siendo la del pabellón Nuevo Carranque. A lo mejor estoy equivocado, pero si estamos hablando del mismo pabellón, creo que sería aconsejable que en su denominación desde la Federación Española fuera la del pabellón José Luis Pérez Canca, que para eso se le ha puesto su nombre. Si estoy en un error, pido que alguien me lo aclare, porque sería interesante. Pero tampoco quiero despedir este comentario con ese tono amargo y tristón, y lo voy a cerrar con la ilusión de esa competición de la que acabáis de hablar, de la Copa del Rey. Tras la celebración de este fin de semana de la primera ronda, 8 equipos de plata sabrán hoy sus nuevos rivales del torneo, que serán conjuntos de Asobal, con eliminatorias a partido único y además en su pista. Para ellos, la Copa tiene el recorrido que tiene, seguramente corto, pero les emociona, o mejor dicho, nos emociona, estos primeros pasitos coperos. Es literalmente compartir competición con los más grandes, aunque sea solo por unos días. Así que mucha suerte a todos ellos.
Muy bien, Manuel. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Otro, Luis. Hasta luego.
Uno de nuestros grandes jugadores de cara al futuro sigue su progresión en su club, en el Elbetia Naitasuna. Es Antonio Bazán, un pivote en toda regla que tanto defiende como ataca. El conjunto pamplonica, la verdad es que no ha comenzado muy bien la temporada, pero ya ha enderezado el rumbo con sus dos primeros puntos en la Liga Sobal. Hasta Pamplona nos vamos para charlar con Antonio Bazán de estas primeras y duras jornadas de la Liga para el Elbetia Naitasuna. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Luis.
Bueno, por fin los dos primeros puntos de la temporada cayeron y lo que costó, ¿verdad?
Sí, la verdad es que bueno, nos ha costado un poco más de lo que nos hubiera gustado, pero bueno, ya los hemos conseguido, así que ya nos quedamos un poco más tranquilos.
Ha sido un inicio, yo diría que muy duro para vosotros. No sé, Antonio, si la lesión de Mikel Aguirrezabalaga os ha marcado mucho en estos primeros partidos, os ha descolocado un poco, no lo sé.
Sí, la verdad es que ha sido un comienzo muy duro, ¿no? Y la lesión de Mikel, además, bueno, con la gravedad que tiene, pues la verdad es que sí que nos impactó mucho, ¿no? Sobre todo porque Mikel es un jugador que, bueno, pues que ya es el tercer año que estaba en el equipo, que ha jugado muchas temporadas en la máxima categoría, ¿no? Y que es un jugador que es muy respetado y que a nosotros, tanto dentro como fuera del campo, que nos aporta muchísimo. Y sobre todo nos aporta una seguridad y una confianza que se nota mucho.
Oye, y ser uno de los dos equipos hasta el pasado sábado que no había sumado ningún punto, ¿os creaba ansiedad, os creaba dudas o lo teníais claro? Esto es un inicio de temporada, como le pasó el año pasado al balonmano Logroño, y vamos a ir para arriba.
Sí, hombre, sí que genera un poco de intranquilidad, ¿no? Porque, bueno, a nadie le gusta verse con cero puntos en la cuarta, justo antes de empezar la cuarta jornada, ¿no? Pero, bueno, también creo que bueno, como bien dices, es un inicio de temporada en el que, bueno, tampoco creo que hayamos estado mal, porque hemos tenido partidos realmente complicados y hemos estado ahí. Sí que es verdad que al final no conseguimos puntuar en ninguno de los tres primeros, pero bueno, sí que generaba cierto nivel de ansiedad, pero bueno, la verdad es que desde dentro del equipo como las cosas estaban trabajando bien y bueno, y éramos conscientes de que teníamos un inicio difícil y que podíamos esta situación, creo que la hemos llevado bien.
Hola Antonio, buenos días, soy Emilio Borgojo. ¿Cómo se te nota fluidez? ¿Cómo se nota que vas a ser colega nuestro a la hora de darle al micrófono,
Hola, buenas.
¿Cómo va esa carrera? A ver.
Bien, bien, bueno, yo estoy estudiando medicina, entonces, pues, bueno...
Querías hacer unos pinitos también en cosas radiofónicas, que lo sé yo, ¿eh? Por allí, por Pamplona, me imagino que te fichan rápidamente. Oye, lo que te comentaba Luis Malvar, nosotros decíamos que Aneitasuna era una especie de camino gemelo a lo del Ciudad de Logroño del año pasado, pero tú decías que no, que la ansiedad a lo mejor no tanto, pero hombre, encontrarse con cero puntos a la cuarta o la quinta jornada sonaba un poco como que los jugadores tenían que hacérselo mirar, que dicen los catalanes, ¿no?
Sí, no, está claro que... Hombre, que es complicado, ¿no? Llegar a... O sea, si hubiéramos perdido este fin de semana, pues hombre, la situación sería bastante más complicada, ¿no? Pero a ver, sí que es cierto que genera bastante ansiedad, sobre todo pues porque ves que pasan los partidos y pues que no puntúas y bueno, o sea, sí que... No es lo mismo estar con cero puntos, no es lo mismo estar abajo en la tercera jornada, en la cuarta jornada, que bueno, que más adelante, ¿no? Pero sí que quizás tampoco estábamos acostumbrados a esta situación, ¿no? Y como bien dices, es algo similar a lo que... bueno, el inicio que tuvo Logroño el año pasado. Pero bueno, esperemos que vaya bien, que vaya para arriba la cosa y que sigamos por el buen camino.
O sea, Aneitasuna, contamos con que desaparezca de esa parte baja y se vaya a su zona, digamos, casi de obligado cumplimiento, que sería pues entre los ocho primeros, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, bueno, ojalá, ¿no? Ojalá tiremos para arriba y bueno, como ya he dicho antes, estamos trabajando muy bien y sí que hay mucha gente nueva y bueno, pues también la lesión de eso de Mikel, que es para la larga duración, ¿no? Luego también empezamos la temporada con Carlos Chocarro, bueno, que no jugó los dos primeros partidos y bueno, que a ver, que al final todo el mundo tiene lesiones y al final lo que importa es el equipo, ¿no? Que todo el mundo funcione y que podamos competir, ¿no? Y aunque hayamos perdido estos primeros partidos, sí que creo que hemos competido, ¿no? Y aunque en algunos momentos hemos perdido la cara a los partidos y, por ejemplo, contra León y contra Granollers, no, contra León y contra Irún íbamos ganando gran parte del partido, luego tuvimos momentos malos y eso es quizá lo que nos sacó un poco del partido y lo que tenemos que tratar de mejorar, ¿no? No tener esos parciales malos que hacen que los equipos pues nos saquen esa ventaja.
¿Ha cambiado mucho vuestro juego con la llegada de Iñaki Aniz respecto al año pasado?
Sí, bueno, al final pues cada entrenador tiene su cosa, ¿no? Tiene su modo de juego y Iñaki aboga pues por un juego muy rápido, ¿no? Para hacer transiciones muy rápidas y bueno, aunque bueno, en el fondo creo que todo el mundo pues intenta jugar un poco a lo mismo, o sea, bueno, intenta tiene las mismas premisas, ¿no? Pues defender duro, correr y marcar goles fáciles, ¿no? Pero bueno, sí que se nota un cambio pues tanto en los entrenamientos y bueno, y pues al final es un estímulo diferente, ¿no? También para el jugador, no sé. Es distinto.
Estás cada día, Antonio, más asentado en defensa que en ataque, porque supongo que te gustaría jugar más en ataque, ¿no?
Sí, bueno, me gustaría jugar más, pero bueno, tengo la suerte también de compartir puesto con un pívot extraordinario como es Ander Ugarte, ¿no? Que a mí me parece pues, de los mejores de la liga en el apartado ofensivo, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, pues sí que al compartir puesto con él, pues tampoco puedo jugar mucho en ataque, pero bueno, la verdad es que cuando los minutos que tengo en ataque o bien las transiciones, que es también donde participo mucho en ese apartado, pues la verdad es que me encuentro cómodo y aunque sí que estoy mucho más, sí que participo más tiempo en defensa y ahí me encuentro muy cómodo y al final es donde más minutos he jugado estos años, pues también me gusta atacar y disfrutar de los minutos que tengo.
Os digo una cosa, Juan Carlos, Emilio, Chema, Antonio Bazán, en unos pocos años, el jefe de la defensa de los hispanos, acordaros. Sí.
Bueno, solo hay que ver que ha sido uno de los juniors de oro y se batía el cobre en base de bien en la selección, o sea que, ¿por qué Aneitasuna y futuro de la selección absoluta no lo va a hacer?
Una de las grandes preocupaciones, que tal Antonio, buenos días desde Valladolid, era encontrarle la alternativa a Viran, ¿no? En esa posición.
Por ejemplo.
Y entonces, pues puede perfectamente adaptarse con características diferentes, porque ya ha dicho que también le gusta participar en tareas ofensivas. Pero estás estudiando medicina, decías, ¿cómo compatibilizas entrenamientos y clases? ¿En qué curso estás, Antonio?
Ahora estoy en quinto de medicina.
O sea que ya estás con prácticas, ¿no?
Sí. Cada varios meses tengo que estar en el hospital, ¿no? Haciendo prácticas y bueno, la verdad es que desde el club me entienden y me permiten cierta flexibilidad para hacer las sesiones de fuerza en otro momento o para para llegar un poco, bueno, más justo de tiempo a los entrenos, pero bueno, la verdad es que también la universidad me dan esa flexibilidad y la verdad es que si no sería muy complicado.
Claro, es que tú tienes que hacer ya las guardias esas de 24 horas, ¿o no?
No, no, yo por ahora
todas no.
Mejor, vale. mejor para la salud de la
gente. me imagino que estarás, cuando hay la lista de Jordi Rivera, pues pendiente, ilusionado de intentar volver a la selección, ¿no? Porque te apetecerá mucho.
Sí, joder, al final ir a la selección es lo más grande, ¿no? Y bueno, la verdad es que no me lo esperaba, ¿no? Que bueno, que estas concentraciones anteriores que contara conmigo, porque bueno, pues porque no hay más que ver la lista, ¿no? Es el nivel, la gente que hay y bueno, y luego pues se aparece tu nombre ahí y parece como que no sé, o sea, parece como que descuadras, ¿no? Toda la lista, ¿no? Con los jugones que hay, con la gente que está jugando Champions, con campeones de todo, ¿no? Y de repente apareces tú ahí. Pues, la verdad es que cuando no sé, pues la verdad es que es una ilusión enorme y bueno, pues ojalá pueda seguir ahí, pero bueno, la verdad es que es muy complicado y entiendo que también pues acudí en alguna cosa, acudí por la lesión de Gedeón también, las anteriores, o sea que al final son situaciones un poco excepcionales, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto puede haber una continuidad, pero ojalá la haya, vamos.
Oye, una curiosidad, Antonio, ¿cómo vivisteis vosotros, y sobre todo en tu persona, en Granoller, ese homenaje a los compañeros jugadores fallecidos y que se están recuperando? Porque me imagino que estar en la pista se os tendrían que poner los vellos de punta con ese homenaje que se hizo y veríais a vuestros compañeros del Granoller no motivados, sino súper motivados ese día, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis?
Hombre, la verdad es que Cuando salió la noticia el lunes o el martes de esa semana, pues ya, hombre, la verdad es que es un, yo que tampoco los conocía, pues ya en el vestuario se comentaba, ¿no? Y se veía como algo muy duro, ¿no? Pero luego ya cuando vas a Granollers y bueno, pues ves toda la gente y tal, pues ya tienes una idea de lo que realmente significa, ¿no? La verdad es que, pues no sé, mandar todo mi ánimo y todo mi apoyo a Pau y a Óscar, ¿no? Que están bien, entonces pues luego también... La verdad es que desde Granollers creo que se prepararon muy bien, ¿no? Que se trató de hacerlo de la mejor manera posible para darles un buen homenaje y la gente respondió. Y bueno, sí, no, antes de empezar el partido no había más que ver las caras de los jugadores de Granollers. Hombre, pues que supongo que tendrían un montón de sensaciones encontradas, ¿no? De sentimientos ahí a flor de piel y la verdad es que bueno, pues que fue un partido muy emotivo en ese sentido y bueno, pues muy duro también.
La Liga Sobal, ¿la ves este año más competitiva que el año pasado? ¿Que no va a ser fácil ganar fuera de casa, sobre todo?
La verdad es que la veo muy muy dura este año, ¿no? Y, sí que, o sea, creo que todos los equipos se han reforzado y la verdad es que la competitividad es altísima. O sea, ¿no? Quitando el Barça, que parece que este año está pues un punto por encima. Bueno, como todos estos años, ¿no? Pero quizás un punto más. Creo que el resto de los equipos va a estar todo en detalles pequeñísimos, ¿no? Puntuar fuera de casa, como tú bien dices, va a ser una odisea, ¿no? Porque los equipos están jugando muy bien, la gente sabe que para estar ahí peleando tiene que sacar los partidos de casa y la verdad es que nadie se va a dejar, nadie va a regalarte nada, ¿no? Y en ese sentido va a ser muy muy difícil y bueno, pues trataremos de como pues eso, de sacar los puntos, todos los puntos que podamos en casa y bueno, pues puntuar fuera lo máximo posible también.
Objetivos para esta temporada, Antonio, el Helvetia Neitasuna es meterse en Europa o lo que te decía antes, Emilio, estar entre los siete primeros al terminar la temporada.
Bueno, yo creo que pues el objetivo es bueno, prioritario, pues empezar, o sea, como, no sé, volver a recuperar sensaciones, ¿no? Que quizás con los tres primeros partidos hemos perdido un poco ese buen sabor de boca que nos dejó la pretemporada. Y bueno, pues yo creo que también hay que ser un poco ambiciosos. Estaría, o sea, creo que tenemos que ir a luchar por todo lo que podamos y si pudiéramos entrar en Europa estaría genial. Obviamente es muy complicado y con la igualdad que hay en todos los equipos pues va a ser muy difícil, pero creo que bueno, que hay que ser un poco ambiciosos y bueno, no ponernos objetivos concretos, pero tampoco cerrarse a nada, o sea, no quedarnos satisfechos con no sé, con con cualquier resultado, o sea, hay que ir a por más y eso es.
Antonio Bazán, uno de nuestros grandes jóvenes jugadores que está cogiendo el gran peso, su peso en su club, y que desde luego está llamado a ser también uno de los grandes en la selección española de cara a un futuro en los hispanos. Buen jugador, buen estudiante y sobre todo un hombre que está apoyando al el Betis Anaitasuna para que vaya subiendo, para que vaya creciendo en ese inicio de temporada que la verdad es que no ha estado muy bien, pero que seguro que van a remontar. Antonio, gracias por estar con nosotros. Suerte, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
En la división de honor femenina esta temporada ya se ha producido el primer gran resultado al derrotar hace apenas unos días el Mecal Atlético Guardés al gran favorito al título esta temporada, que es el Balonmano Veravera. Las chicas de José Ignacio Prades ganaron con contundencia y van a luchar otra campaña más por lograr otra vez el título de liga, entre otras competiciones. Hola José Ignacio, muy buenas.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, menudo golpe en la mesa con vuestra victoria ante el todopoderoso Veravera, ¿disteis?
Bueno, la verdad que era un partido que venía muy pronto para los dos equipos y que, pero bueno, son de esos partidos que yo creo que como jugador, como técnico, como aficionado, pues siempre quieres vivir, y a pesar de que llegaba un poquito pronto y bueno, todos teníamos muchos compromisos y quizá nos hubiera gustado a los dos entrenadores que nos hubiera llegado en cuando el equipo esté un poquito más rodado. Pero yo creo que fue un partido muy bonito, de muchísima intensidad, bonito de cara al espectador, con muchísimos componentes que lo hacían más que atractivo y encima al final pudimos sacar dos puntos muy sufridos, así que súper contento por el partido y por la trayectoria del grupo.
¿Qué te alegró más, los dos puntos que sacaste o la diferencia de goles que te lleva respecto al Veravera?
Bueno, lógicamente los dos puntos, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y los dos puntos la verdad que son súper valiosos. Sé que estamos al principio, que estamos al comienzo, que queda todo un mundo, que esto no ha hecho más que empezar, que dos puntos ahora no son nada, pero bueno, yo creo que el hecho de jugar en casa te refuerza un poquito lo que estás haciendo, y si además pudimos sacar cuatro goles, que no son tampoco nada en balonmano, ¿no? Pero bueno, yo creo que podemos estar, yo creo que más que satisfechos y bueno, todo sigue. El viernes en la Covenas tenemos una guerra totalmente distinta, va a ser súper complicado, ya te lo anticipo, y bueno, aquí hay que seguir dando muchos pasitos muy cortos porque se está viendo una competición donde creo que todo el mundo puede poder con todo el mundo y fuera de casa sobre todo creo que va a ser una guerra continua.
¿Estás satisfecho con la plantilla que tienes este año o te ha faltado algo para rematarla?
Pues mira, sí que es cierto que pensamos en completarla con al menos una jugadora más y completar al menos 16 licencias, ya que bueno, la temporada es larga, la competición europea también es una competición que desgasta muchísimo, pero tampoco encontramos a nadie de un perfil del que buscábamos, y para traer a alguien para completar, yo creo que siempre podemos echar mano de gente de la casa, ¿no? Y bueno, la verdad que no salió nada que realmente se ajustara a lo que buscábamos y no íbamos a traer a nadie por traerla. Así que, bueno, de momento estoy contento. La gente está trabajando muy bien y salvo, espero que no haya ningún tipo de lesión ni ningún contratiempo grave, pues seguiremos como hasta ahora, que la chica la verdad que su rendimiento y su trabajo desde el día a día está siendo exquisito.
Hola José Ignacio, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, lo que te preguntaba Luis era una cosa que, bueno, vale, era un partido que llegaba temprano con Veravera, pero allí en Aguarda, y había que por lo menos ganar ese partido para que las cosas siguieran por su camino normal en una temporada que, como tú apuntas, va a ser larga porque hay desplazamientos que no están nada claro para los tres favoritos, ¿verdad?
Qué va, hola Emilio, te saludo antes que todo. Qué va, la verdad que, mira, tú, yo creo que jugar siempre en la guardia es asegurarte muchas veces, tener ese puntito de más, que siempre cuando tienes un momentito de duda cuando las fuerzas te fallan, cuando no puedes mantener el ritmo durante los 60 minutos, porque es muy difícil mantener el listón y mantenerlo durante 60 minutos, siempre aparece el público para empujarte, para ayudarte, para animarte, para apretar contigo los dientes, y siempre es una gozada jugar allí, y la verdad es que nosotros realmente sí sentimos esa ayuda y ese calor, ¿no? Imagino que para el equipo rival, yo que lo he sufrido también como rival, es bastante complejo a veces jugar. Lo que pasa es que Vera tiene tantas tablas y le gustan tanto también estas situaciones de partido, que con ella la verdad es que es una guerra constante. Pero la verdad que yo creo que el factor de en casa de nuestro público tiene que ser algo que nos diferencie y que nos aporte y que nos distinga, ¿no? Porque coincido plenamente contigo en que fuera de casa creo que va a ser súper difícil, ¿eh? Súper difícil sacar puntos, y van a ser súper sufridos. Hemos visto ya cómo Rocasa ganó sobre la bocina con Elche, cómo Veravera pasó lo mismo en Málaga, y bueno, yo creo que fuera de casa va a ser una tónica constante este año.
No, las pistas, y la vuestra es una de ellas, van a ser Valladares bastante inexpugnable. Oye, hay una cosa que a mí me preocupa, me imagino que a ti también, pero ya me lo dirás, en este comienzo de temporada está habiendo demasiadas lesiones, ¿no? En casi todos los equipos, pero lesiones además importantes, ¿eh?
Bueno,
es una desgracia, pero bueno, ¿qué vas a hacer?
Yo creo que también hay un componente de suerte que no se puede controlar. Pero respecto a lo demás, yo creo que por lo menos aquí, que controlamos bastante el trabajo, yo creo que se trabaja muy bien. Quizá no. El comienzo está siendo bastante exigente, sobre todo para muchos de los equipos, ¿no? Con la competición europea de por medio, ¿no? Y yo creo que han sido esos equipos, ¿no?, los que más están abusando un poquito, quizás el desgaste o sobre todo la sobrecarga, ¿no?, que conlleva. Espero de verdad que no vaya a mayores, que las molestias físicas o que el tema muscular, bueno, pues con un poquito de descanso, pues que al final se acabe diluyendo, que vayamos mejorando en todos los aspectos, porque la verdad que desde el principio está siendo un poquito más complejo que en otros años.
Te preguntaba, Emilio, José Ignacio, por el tema de lesiones. No me resisto a preguntártelo. Tú estás de segundo entrenador de la selección absoluta femenina con Carlos Viver, nuestras guerreras. A ver, ¿por qué habéis tenido tantas lesiones musculares en esta concentración? Creo que han sido dos, Nerea y no sé si creo recordar que Judith, y luego la desgracia de Amalia. ¿A qué se debe? ¿Infortunio, mala suerte?
Bueno, mira, la verdad que los servicios médicos de la FEDE actuaron más que rápido. Y bueno, no te puedo dar demasiada información, pero sí que te puedo decir que llegaron con molestias, que no es un hecho que se produjo en la selección nacional. La verdad que enseguida detectamos algo y nosotros optamos sobre todo por la prudencia y por pararlas, ¿no?, hasta que se le hiciera una exploración mayor, ¿no?, y unas pruebas. Y bueno, la verdad que las pruebas determinaron que existía lesión, y bueno, se optó lógicamente por no forzar a nadie, porque nunca lo hemos hecho, y por darles un descanso, ¿no? Bueno, ya te digo que vinieron ya con molestias, que enseguida activamos los protocolos y decidimos hacerles pruebas y por desgracia pues se han quedado sin participar, ¿no? Que son dos jugadoras también muy importantes dentro del esquema de la selección nacional.
Hombre, lo que está claro, José Ignacio, es que tenéis un pedazo de médico, que es el doctor César Flores, que es una eminencia, de los mejores que hay en este país, que las cuida, que las mima como nadie. Pero ¿os preocupa esto de que haya tanta lesión a estas alturas de la temporada, que vengan con problemas musculares, porque os vienen con problemas musculares, pensando en la gran cita que está a dos meses vista, José Ignacio?
Bueno, sí nos preocupa, pero también te digo que yo creo que en este principio de temporada, donde los equipos, muchas de ellas van a jugar, empieza la semana que viene la Champions, bueno, al principio si tienen que cambiar partidos, si tienen que jugar entre semanas, si tienen que doblar, aunque están acostumbradas, lógicamente, llevan muchos años haciéndolo, pero yo creo sinceramente que los comienzos de temporada suelen pasar un poquito de factura, sobre todo en las primeras jornadas, en los primeros meses, ¿no? Y bueno, te digo que hemos tenido la desgracia en que tanto Judy como como Nerea, pues son dos lesiones musculares que no revisten más gravedad que bueno, que calculo que cuatro semanas de un poquito más de reposo, no tampoco de parar del todo, y que pronto estarán trabajando con sus equipos y que vendrán en perfectas condiciones para afrontar esa recta final de cara al europeo.
Aparte, José Ignacio, de estos imponderables en forma de lesiones, yo creo que la temporada se presenta pues como las pasadas, con tres equipos buscando el máximo, vosotros, Vera Vera, el Rocasa, y luego una serie de equipos, como tú apuntabas también, donde va a ser muy complicado sacarle los puntos, sobre todo en sus pistas. Pero hay expertos en el balonmano de chicas que dicen que este año el que mejor se ha reforzado por las incorporaciones y por lesiones que ya se olvidan han sido las canarias del Rocasa. ¿Tú estás en esa línea?
Sí, coincido también en que Rocasa quizá el mejor fichaje sea la recuperación de
la cubana,
de,
¿no?
De Luzón, de Lisandra, claro, claro. Sí, que además siguen manteniendo el mismo bloque, que era un bloque súper competitivo. Ya vimos el año pasado que hasta noviembre no habían perdido ningún partido, que parecían que eran totalmente inaccesibles. Además han reforzado el extremo derecho, que yo creo que también al final solamente estaba Mela y yo creo que no necesitaba una compañera de viaje, ¿no?, para el puesto. Y yo creo que es un equipo muy muy compensado, muy también creo que está también muy trabajado y va a ser, yo creo que ellas y Vera Vera, yo creo que son dos rivales complicadísimos y dificilísimos, ¿no? Sin olvidarnos tampoco pues equipos como Elche, como Granollers, que están jugando muy bien a balonmano, que llevan ya jugando muy bien a balonmano y están recogiendo, yo creo que los frutos de los 3-4 años que llevan en la división de honor. Y bueno, ya te digo que va a ser, yo creo que una liga súper apasionante, ¿no? El Aula, no sé, creo que hay Gijón, hay 4, 5, 6 equipos que te pueden arañar puntos como te relajes. Málaga, estamos hablando de un abanico súper súper amplio.
Y cuidado que de tu región, de la Comunidad Valenciana, yo creo que se han reforzado todos muy bien. Es como un poco como volver al pasado, ¿verdad?
Ojalá, ¿verdad? Que en mi tierra poco a poco vayamos recuperando todo lo que se perdió por una mala gestión, ¿no? Uh-huh. Por las malas gestiones. Hizo muchísimo daño la burbuja inmobiliaria a los
del balonmano, ¿verdad?
Sí. Y bueno, sí que es cierto que, bueno, creo que Castellón ha fichado bien, creo que Morvedre mantiene un bloque y está jugando muy bien. Cañamelar creo que ha incorporado muchísimas novedades, pero el trabajo de Susana seguro que le va a dar su fruto. El Elche yo creo que ha hecho un equipo espectacular. Así que, bueno, yo creo que la Comunidad Valenciana este año hay 4 representantes y bueno, se están viendo cositas, ¿no? También está Ayerelda en plata, Benidorm, que también está haciendo equipo y quieren también estar ahí el año próximo. Y bueno, Mislata, no sé, creo que hay muchísimo balonmano, Alicante, Agustinos, que al final yo creo que ojalá, ¿no?, que la comunidad vuelva a ser ese foco de atención que como fue en antaño hace muchos, muchos años.
Llega otra vez la Copa EHF, vuestro próximo rival, el IPA austriaco. De nombre mucho, pero no es el famoso IPO. ¿Eliminatoria aceptable para pasar, José Ignacio?
Menos mal que no es el...
No es, no es la ONU de hace unos años, ¿eh?
No, menos mal que han bajado, gracias a Dios. Tenemos una referencia muy buena el año pasado en la previa de la Champions, donde al final, como sabéis, por el lanzamiento de 7 metros nos quedamos y nos apearon de entrar en ronda 2, de ronda 3 fuimos directamente a ronda 2 y nos eliminó el que hasta ahora, bueno, el que era actualmente el campeón ruso, que era el Astrakhanovka. Y bueno, y tenemos la verdad que muchas ganas y un poquito de ánimo de revancha, si te soy sincero, sí que la hay. Creo que es una eliminatoria que si hacemos 2 muy buenos partidos, que creo que podemos, que tenemos nuestras opciones, ¿no? Pero ya digo que va a ser complicado jugarla. Necesitamos un buen resultado en la ida, en Viena, y vamos a ver si somos capaces de sacar ese primer partido, que yo creo que va a ser fundamental, ¿no?, para que luego aquí en la Sangriña tengamos nuestras opciones de pasar a ronda 3.
La división de honor femenina ha crecido, va paso a paso, pero José Ignacio, ¿qué le falta al balonmano femenino en España para consolidarse como otros deportes en los últimos años? Es la pregunta del minión, ya sabes.
Bueno, yo creo que tenemos muchas cosas. Poco a poco yo creo que tenemos muchísimas cosas buenas. Yo creo que al final esas cosas buenas deben de dejar de ser pequeños matices y de convertirse en realidades estables. Y bueno, yo creo que es el camino para que esos pequeños matices y todas esas mejoras se vayan convirtiendo realmente en estabilidad, ¿no? Yo creo que al final la liga es atractiva. La liga, yo creo también con la reducción a 12, yo creo que también se va a poder, no sé, a mí realmente yo tengo ganas de ver una liga de 12, de ver cómo, de ver el sistema de clasificación, de ver un poquito más de quizás de que haya muchísima más igualdad. Y yo sinceramente sí soy bastante positivo también y quiero ver que bueno, que nos falta. Yo creo que ya se ha conseguido que los clubes sean mucho más estables en los pagos. Hoy es noticia de que hay clubes que dejan 3-4 meses de pago, que yo creo que no hemos ganado, aunque se gana poquito y que las chicas ganan poquito, pero bueno, yo creo que son hay cierta estabilidad que antes no la había o que antes era impensable. Se está ganando también, yo creo que en seguridad, y las chicas yo creo que tienen que valorar positivamente el alta en la seguridad social, que antes también era bastante complejo. Yo creo que damos pasitos pequeños y eso se tiene que convertir en una realidad y en una estabilidad. Yo creo que en cuanto sea una estabilidad y se convierta realmente en un punto fuerte, creo que van a venir muchas más jugadoras extranjeras. Creo que podemos recuperar a más jugadoras y ojalá que no se vayan tantas como está pasando.
José Ignacio, mucha suerte esta temporada, ya iremos hablando. Gracias por atendernos, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un saludo para todos.
Y amén, a ver si se cumple lo que tú dices, porque has sido muy optimista, me parece bien.
Ojalá, muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Llega nuestro tiempo de debate, llega nuestra tabla redonda. En nuestra tabla redonda hoy tenemos a nuestra compañera, nuestra amiga Paula San Esteban, de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ves la Liga Sobal esta temporada? Paula, ¿qué te está pareciendo?
Me está pareciendo espectacular, bueno, quitando al Barça, ¿vale? Uh-huh. Vamos a, como siempre hacemos, quitamos Barça. Lo demás es espectacular. Nadie pensaba que en la jornada 4 o segundo iba a estar el Balonmano Benidorm. Bueno, me ha decepcionado un poco que tenemos un sparring que se llama Balonmano Alcobendas, el Cecingrú Balonmano Alcobendas, que todavía no ha puntuado. Pero a mí me está pareciendo espectacular, porque de una jornada a otra, de repente estar en el hoyo a subir a los puestos de Europa, y al contrario, pierdes un partido y te bajas a mitad de la tabla o abajo del todo.
Sí, mira, soy Emilio, Paula. Estoy de acuerdo contigo en la parte, digamos, del Barcelona por arriba y el Alcobendas por abajo. Lo comentábamos antes, que el Alcobendas, un recién ascendido, bueno, pues debió ver un poco el percal Alex Mozas, el anterior entrenador, el entrenador del descenso, del ascenso, que dijo, pues me voy a La Plata todavía, porque en la Liga Sobal me parece que tienen el mismo equipo, han incorporado 2-3 extranjeros, como digo yo, de estos de medio pelo, que no sé si le podrán resolver algo, y luego está el tema que siempre preocupa, que es cómo está la economía, porque no olvidemos que Alcobendas ha conseguido que ascendieran 2 equipos a las máximas categorías, tanto de chicos como de chicas. Entonces, pero bueno, aparte de todo esto, como tú significas, la liga está muy bonita, si quitamos un par de partidos donde entran estos los extremos de la competición, pues todo lo demás, pues mira, está pasando lo que está pasando y lo que va a seguir pasando, afortunadamente para el espectador, que eso es muy importante, por la pequeña pantalla, que es lo que vamos a poder ver este año y va más profusamente, aunque sería de desear, Paula, no sé, allí en León yo he visto alguna grada un poco todavía vacía, que hubiera más afluencia de gente in situ, ¿no?
Sí, es verdad. Te quiero hacer un pequeño apunte de lo que has dicho de Alex Mozas. Espero que no se enfade conmigo, pero mucho antes de que ascendiera la Alcobendas ya tenía cerrado Torre la Vega, pasara lo que pasara.
Pero
solo quiero hacerte ese apunte.
No, se, bueno, pero se veía venir también.
Conocemos a Manu Las conocemos, le conocemos como el equipo ascensor, ¿no?
Sí, sí.
Por una, que ha subido, luego ha bajado.
Por una, o sea, economía, ¿no? Es que es una economía precaria, que el bueno de Torrescusa, el presidente, pues no, aunque hay Alcobendas es una ciudad muy industriosa, pero me da la sensación de que las ayudas brillan por su ausencia.
Oye, sí, no, en la capital, sí. No, y no, lo que decías de las gradas, sí que es verdad. Yo he ido a varios partidos de Europa, el primero que hubo. Este fin de semana voy a ver al Wisla Plock. Y sí que es verdad que este año, no sé si han inflado un poco los socios, pero no son los que pone la página web de Asobal, ¿eh? No, ni muchísimo menos.
Paula, no me resisto a preguntártelo. ¿Qué sabemos de Juanjo Fernández? ¿Tenemos ya tiempo de recuperación? ¿Qué va a pasar?
De momento no. Mira, yo salieron las declaraciones de Rafa Guijosa diciendo que le daba rabia. Pues a la gente que le queremos tanto a Juanjo no es justo lo que ha pasado. Le tienen que hacer más pruebas porque está inflamado. Pero a lo mejor hasta después del Mundial no vuelve.
Pero lo que sí leí...
Esperemos que sea lo más corto posible.
Sí, lo que sí leí es que dentro de esa luxación, digamos, entre comillas, no había problemas óseos, ¿no? Que eso es importante.
Sí, era lo que... La parte positiva era esa, porque si no hay problemas, no está comprometido el hueso, entonces podrá volver en un mes y medio, claro, contando de que estamos en octubre hasta después del Mundial.
Porque, y que quiero recordar, perdona Paula, que fue en el brazo izquierdo, ¿no? Que no es el suyo el primero.
No, pero en el que más ha tenido lesiones ha sido
en ese, ¿verdad?
Claro, por lo tanto, si no hay cosa ósea, y tú entiendes de esto, recuperación, ¿no? Recuperación y fortalecer los músculos, ¿no?
Sí, fortalecer, pero es que si le ves es un titán. Titán, ¿no? Yo todavía no me explico cómo, teniendo la musculatura que tiene, ha podido caber, que es fácil, porque en el balonmano los problemas más serios vienen en hombros y rodillas. O sea, es así. Pero no entiendo cómo, teniendo la musculatura que tiene, porque es que si lo tocas es acero puro y duro, se ha podido hacer esa lesión.
Es que es un hombre que choca por su fortaleza física y tiene esa forma de jugar.
Es muy peleón, claro. siempre va al contacto.
Va al límite, las caídas son muy fuertes y es un tipo de jugador que hace uso y abuso de su musculatura y a veces le pasa factura. Oye, eso es un riesgo que tiene por tu forma de ser, claro.
Bueno, y de la Champions League que hablamos, porque Noruega no es fácil, el Elverum no es fácil, pero otros dos puntitos que se le escapan a la de Mar en un grupo, en teoría, que es asequible para la de Mar de León, ¿eh?
Sí, yo creo que era asequible. Bueno, el año pasado también en Elverum se perdió y aquí se ganó de bastante. Yo creo que no es el grupo en sí, sino que faltan jugadores. Aquí yo creo que lo más importante que falta es pivote.
Que falta plantilla, en una palabra.
Sí.
Yo lo dije el otro día, que creo que Guijosa no había conseguido tapar las fugas de agua que fue la salida de Piñeiro y de Costoya, que eran dos piezas importantísimas. Y oye, aunque la gente incorporada también aporta, pero claro, como dice Paula, para jugar dos competiciones a la vez, a lo mejor te quedas un poco corto de banquillo, ¿eh?
Sí, bueno, están los cachorros, como les llamo yo, como Gonzalo Pérez, es el que está tirando de galones. José Mario me está sorprendiendo porque no está apareciendo. El otro día, por ejemplo, sí me sorprendió positivamente Pesi, el pivote, que hizo cosas. No vamos a ponerle un 10, pero por lo menos ha empezado a hacer cosas que el año pasado no hacía. David Fernández está soltando el brazo, pero es una plantilla muy corta para dos competiciones.
No, y sobre todo, fijaros, el miércoles va a una cancha que tampoco es nada fácil, Teucro, la del Teucro.
¿No?
Sí.
Los gallegos son muy correosos.
Claro, el miércoles a las 8 y luego recibe, nada menos que al Wisla Plock, a las 7:30 el sábado, con un Juan Carlos Pastor en el banquillo, con un equipo que se ha reforzado mucho esta temporada y que está dando, no te voy a decir sorpresas, pero que está dando campanazos en la Champions League.
En ese grupo de la Champions es el líder indiscutible del grupo C, creo que es, y ha ganado todo lo que había en juego y está dejando atrás. O sea que el Ademar, por desgracia, creo que va a tener que pelearse por esa segunda plaza para encontrarse con el campeón del otro grupo e intentar ir a los cruces con los equipos de arriba.
Sí, pero yo lo veo muy difícil, Emilio.
Está complicado, porque tú si empiezas a perder cosas, aunque hagas un Fortín de León, que ganes al Wisla Plock también, y luego ganes en la vuelta a los noruegos, a los finlandeses, que allí se dejó otro punto de oro también,
sí. Eso
sí que era más inexplicable que lo de Noruega. Noruega, a fin de cuentas, no es un mal equipo. Pero, como tú dices, tienes que sumar, y es que no tienes, es que son seis partidos. Si ya llevas tres y has perdido tres puntos, pues habas contada, no puedes ceder casi nada.
Los partidos que han disputado las guerreras, ¿qué os han parecido? Ante Argentina, los dos con Austria, ¿son una buena prueba, un buen banco de prueba?
Paula, seguro que lo ha visto bien.
A ver, yo no entendí, vale, hay que partidos amistosos, pero yo creo que la parte más negativa de estos partidos amistosos han sido las lesiones.
Sí.
Han hecho mucho daño a los clubs, sobre todo al Vera Vera. Yo creo que es el más perjudicado a día de hoy por unos amistosos. Sí que es verdad que en el primer partido no había ciencia, o sea, es Argentina. Argentina juega, pero Argentina no está a nivel europeo, aunque haya muchas jugadoras aquí. Sí que es verdad que en el primer partido contra Austria defendieron muy bien, defendió España, pero en el segundo ese resultado tan igualado es porque España no defendió. Ese creo que es el punto débil que tiene España, que hay días que defiende muy bien y otros días que se desconectan tanto que Austria casi se acerca al marcador.
No, si esto que dices es así, es correcto. Lo que pasa es que los amistosos son necesarios. Tú pregúntale al seleccionador, a Carlos Viveri, oye, unos cuantos entrenamientos. Lo que pasa es que
eso
es
claro.
Sí, sí. Esos entrenamientos, ten en cuenta que estamos en finales de septiembre, bueno, ya estamos en octubre, pero esto ha sido en septiembre. Tienen la competición a final de año, entonces Carlos se encuentra con que eso que te apuntabas, hay un montón de lesiones de gente que podría entrar en el equipo y que tienes que seguir dando a esas jóvenes camadas que tú hablabas de la de Mar, pues en la selección también. Tú estás viendo a una serie de chiquillas que dices, pero bueno, si es que les falta todavía toneladas de experiencia por coger, ¿no? Pero bueno, hay que cogerlo.
Sole López era la convocatoria esta vez y Sole López parece una veterana más. Yo creo que se ha merendado a Maya González Garibay, aunque esté lesionada, yo creo que Carlos Vives se la debería de llevar al europeo. O sea, ha dado una masterclass alucinante.
No, pero además es que en el caso de Amaya es que creo que tiene para tiempo,
sí,
con lo cual
va
a tener que incorporarla. Pero bueno, ten en cuenta que cuando entren ahí las ilustres veteranas que todavía están de buen ver, como puede ser Nerea, que Nerea se...
Bueno, Nerea estuvo, pero se lesionó y se tuvo que... Carmen Martín, sí.
Carmen Martín lo mismo, o sea, te decir que cuando entren un poco los puntos fuertes, pues yo me imagino que tampoco tendrás que hacer muchas rotaciones en la portería, con Silvia en su punto, pues yo me imagino que ese equipo cogerá más consistencia. Ahora, como tú dices, es que el segundo partido de Austria, pues es que el equipo se le olvidó un poco defender, quizás a lo mejor porque fue bastante más fácil el primer partido y debieron pensar, pues estas austriacas no tienen mucha consistencia. Y sí, tenían un poco más, sí.
Juegan bien.
Sí, sí, sí.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Que están muy indignados con lo que sucedió el pasado domingo 23 de septiembre en el homenaje que se realizó en el partido Fraikin Balonmano Granoller, el Beti Anaitasuna, para recordar a Martí Bataller y Xavier Pucurul, fallecidos en accidente de tráfico, y dar ánimos en su recuperación a Pau Navarro, herido de gravedad, y a Óscar Oller. Un día muy señalado para el balonmano español, en el que estaban presentes en el homenaje los alcaldes de Granoller, Canovelles, Franqueses. También un representante de la Federación Europea de Balonmano, Marcus Glaser, el presidente de la Federación Catalana de Balonmano, Jaume Fort, y representantes de Asobal, entre otras instituciones, pero faltaba alguien muy señalado. No estaba Paco Paquito Blázquez en Medellitas, ni, ojo, ninguno de los tres vicepresidentes de la Real Federación Española de Balonmano. Y digo yo, si el presidente no acude a un acto, ¿para qué están esos tres vicepresidentes? ¿Para qué sirven entonces? ¿Tal vez solo para acudir a saraos, pasearles, que vayan al extranjero a acompañar a las selecciones nacionales en competiciones o llevarles de viaje a Japón a no sé qué? Otro tema es el del ínclito Paco Paquito Blázquez en Medellitas, que con el sueldo que gana como presidente de la Federación Española, recordemos, 110.000 euros al año, 20.000 euros de gastos a justificar, y un Audi A7, a veces con chofer, a veces sin chofer. lo llevan el sueldo, tiene la obligación de estar presente allí. Bien, es cierto que estuvo presente en Granollers en los funerales de ambos jugadores el 21 de septiembre. Mis pajaritos han preguntado en diferentes sitios, personas, cuál era la razón de contundente peso para que Paco Paquito Blázquez, el Mediaditas, no estuviera presente en Granollers ese día tan señalado, insisto, para el balonmano español, y no han encontrado una disculpa o una justificación lógica. Y yo me pregunto, tal vez pudiera ser que a lo mejor Paco Paquito Blázquez, el Mediaditas, estuviera en Valencia con una celebración personal muy particular. Si esto fuera verdad, creo que dice muy poco de alguien que parece ser va diciendo que es el delfín para ser el futuro presidente del Comité Olímpico Español. Que Dios nos pille confesados si llega al COE.
Mira, Luis, soy Emilio. Vamos a ver, nosotros ya nos hicimos eco el lunes pasado, con lo que tú apuntas ahora. Creo que alguien de nuestras tertulias vino a decir, bueno, pues ya el presidente que va a muchos sitios, a más incluso de los que el deber le exige.
Que va, que no para.
Ya, por eso te digo. Entonces le pedía, no sé quién era el contertulio, el lunes pasado, dice,
Manuel
bueno,
Espadas.
Sería Manuel Espadas probablemente. Pero dice, bueno, pues dará una explicación convincente, ¿no? Tú dices que tú has indagado y que no te ha llegado, el pajarito no te ha cantado en este punto. Bueno, pues
sí me ha cantado, pero
bueno, bien, vale, pues entonces le pedía, no sé, algún tipo de aclaración, porque hombre, si vas a bodas y bautizos, como se puede decir familiarmente, y no vas a una cosa muy testimonial y muy trágica,
sí,
como era esto,
fotos,
chico,
pero no de esto.
Claro, pues entonces canta un poco. Pero, no sé, no es que a instancias tuyas lo vaya a decir, pero a lo mejor, por yo qué sé, coherencia taurina que decía el otro, pues a lo mejor dice, pues mira, estuve en tal sitio y no pude ir porque tuve que ir al dentista justo en esa hora que se me partía el diente. Por decir una cosa ya un poco exagerada, una astracanada. Pero me temo que te vas a quedar con las ganas.
Yo no me quedo con las ganas porque,
porque
sé lo que pasó. Os vais a quedar con las ganas soy vosotros.
Ah, vale, pues entonces si sabes parte del asunto, pues nos tienes tu enajo hasta nosotros.
Lo demás no lo podemos imaginar. Pero a ver, yo te voy a decir una cosa. Independientemente de lo que sea, de lo que fuese, en este caso, o sea, uno puede tener, y es cierto, o sea, hay veces que tienes un compromiso personal, familiar, lo que sea, que no lo puedes dejar, ¿no? Pero creo que en este caso, así como en otras muchas ocasiones, pues se manda a quien sea.
¿A un propio?
Ya
sí.
Al vicepresidente o al que sea, decir, oye, es imposible.
Que hay tres,
venga,
presidente, Chema, que hay
tres. Sí, pero vamos, de la misma manera que viene el vicepresidente a la final de la Soval aquí a principios de septiembre, porque el presidente estaba en el otro Sarao y entonces estaba aquí en representación el sábado y el domingo estaban los dos, pues ahí se puede mandar a uno de ellos, ¿no? Es que además creo que es un acto en el que la federación tiene que estar sí o sí, o sea, elige la que quieras de las tres, ¿no?
Además es que algún vicepresidente habrá en Cataluña, ¿no?
Hombre, hay uno que le pilla muy cerca,
claro.
El de Palma de Mallorca, con la abundante actividad de balonmano que hay en las Baleares.
Fina ironía, dijo Espalvar. Bueno, no, es igual. Y oye, tú puedes, a un directivo de la federación, como tú apuntas, seguro que hay algún catalán que puede estar allí, pero bueno, que llegado el caso, si tú sustituyes al jefe, pues aunque vivas, como dices tú, en Palma de Mallorca, pues puedes acercarte, que está tiro de piedra, pero es igual, puedes ir de Zaragoza, puedes ir de otro sitio, de Valencia, no sé, cualquiera. El caso es que brilló por su ausencia la representación testimonial, pero no testimonial, como dice Chema, sino obligada de una federación española ante un luctuoso caso como ha sido este. Oye, que es que no es una cosa programada, porque estas cosas surgen como surgen. Pero,
Emilio, otro acto puede ser testimonial.
Que sí.
Esa es obligada.
Sí. Esa es obligada. Pues he dicho que es testimonial, pero obligada. O sea, no, las dos cosas.
Sí, vamos a ver, que no quiero hacer de menos a nuestro deporte, pero extrapoladlo a cualquier otro deporte. Si el presidente o la representación de una federación no está en un acto de este tipo.
No. Es que no se lleva, es que eso no tiene un pase.
Es que estaríamos haciendo de ello cuestión de Estado.
Que sí, que sí. que sí, porque además no hay ningún motivo, salvo el motivo que sabe Luis y que no quiere decirnos, pero yo lo que le decía no es que se quedaba con las ganas, que se quedaría con las ganas de la explicación, aunque fuera para no decirte la verdad.
Vamos a ver, Emilio, si la sabes. Pero tú crees que va a haber una explicación.
No, pues eso te he dicho, que nos quedaríamos con las ganas, no las ganas de no saber, porque ya nos lo dirás tú que sea fuera de micrófono, pero no. Puede haber explicaciones espurias para lo que quieras, menos para las cosas más importantes. Para esas no hay respuesta.
Estamos hablando de niños de 19 años.
Ya, no, es igual, aunque hubieran sido de 47, la muerte no tiene remedio.
Estamos hablando de
gente
humanidad.
Gente de balonmano, además. Sí. Gente de balonmano.
Que somos una familia, pero hombre, hay a veces sí. Que hay gente que el que más lo tenía que demostrar no lo demuestra.
Y además es que lo que decimos, Paula, si es que este hombre se apunta a un bombardeo, si es que hay días que se le hacen, los 24 horas se le hacen pocas.
Emilio, el año pasado, tres sitios. Cuando pasó lo del jugador de Sevilla en
sí,
Tenerife,
cierto,
que apareció, que yo lo dije, que no era normal que se sacara fotos en un entierro, y se la sacó y la subió a redes sociales.
No tiene un pase esto en mejores lides taurinas. No, pero tiene. Pero bueno, oye, cada uno allá con su mochila y lleva lo que quiere, piedras o humo, da igual.
Bueno, pero no os preocupéis, que ya está preparando.
Está arreglado ya.
Está preparando ya con mucho tiempo.
En breve tiene su sarao, ¿no?
Pues por ahí va.
Claro, estaba haciendo el presarao.
En fin, la próxima vez os invitaré. La próxima vez os invitaré a la despedida solteros. Vamos a ver. El otro día, Vicente Soler ponía en redes sociales, y me llamó mucho la atención, decía: la Real Federación Española, que exige el streaming semanal a los clubes, es la misma que no permite que veamos por streaming a las guerreras.
Leí el tuit. Entonces eso también requiere otra pequeña explicación técnica, a ver por qué se exigen unas cosas a unos y cuando te toca a ti, pues no respondes con la misma moneda.
A ver, yo puedo decir algo de este fin de semana. Este fin de semana, en teoría, solo se iba a dar el del sábado por Teledeporte, ¿verdad?
Sí.
Fue lo que anunciaron.
Sí.
En el momento, no quiero ser mal pensada, ¿vale? En el momento que nosotros anunciamos que dábamos el partido del viernes y del sábado por la radio, qué casualidad que el del viernes al final se pudo ver por streaming.
Ya. Es casualidad de la vida, ¿eh?
Yo no quiero ser mal pensada, ¿eh?
No.
Que nosotros lo hacemos, ya sabéis cómo lo hacemos, por amor al balonmano, punto y pelota, pero nos chocó un poco.
Bueno, pues ya hemos puesto aquí lo que Vicente Soler expuso en redes sociales.
Una pregunta.
Supongo que eso tendrá su explicación. Ahí lo dejamos.
El problema es que, Luis, es una federación que creo que sacó hasta una encuesta, una cosita de la transparencia, ¿no? Estaban como en el puesto 2 o el 3.
Estaban un puntito por encima ahí, de baile, de salón de baile.
Ahí, correcto.
Baile de salón.
Entonces, bueno, pues si hablamos de transparencia, hablar a veces confunde un poco, pero si tú vas con la verdad por delante, pues puedes explicar hasta todo. Pero me temo que también en esto nos vamos a quedar sin saberlo, aunque lo sepas luego por otro lado. Pero siempre será una versión no del protagonista de la película, que es el que la tendría que dar. Pero bueno, oye, allá cada uno con su cosa. Yo estoy en lo mismo.
Vamos terminando nuestra tertulia, nuestra tabla redonda. Paula, un beso, hasta otro día.
Un besazo, chicos, hasta otro día. Chao.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malva Rosquitos, lo primero, el recuerdo para Óscar Mainer, 49 años nos dejó, ¿verdad? Qué bueno era el zurdo, ¿eh? 16 temporadas internacionales por España, campeón de la Champions y de la Liga con el gran Porla San Antonio del viejo Zupo. En fin, Dios le tenga en su gloria. Y por aquí, pues nada, el Barça líder, pero ojito al pelotón de equipos que van por la segunda plaza, ¿eh? Benidorm, y detrás de Logroño, Bada Huesca, de Mar León. Vamos, que estamos entretenidos. Besos.
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta entonces.
Chema, un abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Emilio, la semana que viene, más y mejor, como siempre.
Sí, porque todas las competiciones vuelven a su ser. Y bueno, pues esperar a ver esa nueva actuación europea y a ver si endereza un poco a Demar y se confirma y se consolida el Barça.
Nosotros tenemos una cita, como siempre. El próximo lunes, con todos vosotros, os contaremos lo que es la actualidad, la Liga Sobal, la Champions, el balonmano femenino, la Primera División, todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Os esperamos! ¡Adiós!
no, no, no limit. Feel the rush and we are winning.